¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches en algunos lugares del mundo, a toda la audiencia de Cárcel. Quería iniciar yo el programa debido a un acontecimiento que ha pasado el día miércoles de esta semana, la muerte del señor Diego Armando Maradona, futbolista argentino, campeón del Mundial 86 y subcampeón del Mundial 90. Debido a esto, se me había ocurrido hacer una pequeña columna, se podría llamar, en homenaje al futbolista, no al hombre, porque los que escuchan el programa semanalmente ya sabrán lo que yo opinaba de Maradona a nivel personal. Hubo varios homenajes que se han realizado durante esta semana y se siguen realizando hasta el día de hoy con respecto al 10 de la selección argentina, algunos raros. He encontrado noticias, a mi entender, se podrían llamar raras con respecto, bueno, a este acontecimiento. Una de ellas es, en homenaje justamente a Maradona, el Santos, equipo en el cual jugó Pelé, su gran oponente, se podría decir, porque siempre se habla Maradona o Pelé, Pelé o Maradona, ha utilizado en el partido, creo que del día de hoy, la camiseta 10, la de Diego Armando Maradona. Otro equipo de Brasil, en este momento no recuerdo, el director técnico también utilizó, pero utilizó la camiseta 10 de la selección argentina de fútbol, la camiseta 10 de Maradona, y no se la sacó ni siquiera en la conferencia de prensa.
Muchos juegos, señores.
Sí.
Buenos días, Marco.
A ver, pero por eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, los homenajes en Brasil.
Igual.
No sé si sabían también, el Nápoles, ahora no me va a salir cómo se llamaba antiguamente el estadio,
San
aparte,
Paolo, creo que era. San Paolo,
ahora
San
se
Paolo.
llama, sí, Sampaoli, el ex técnico de la selección. Ahora pasó a llamarse también Estadio Diego Armando Maradona, al igual que el
Sí,
Estadio de Argentinos Juniors. ¿Eh?
podrían habérselo hecho en vida ese homenaje, ¿no? No esperar que se muera.
A ver, Sebas, vamos a la realidad. La mayoría de los homenajes son en post-mortem.
Algunos sí, otros no, y
Dije la mayoría, no dije todos.
sí, claro, sí. Pero
La mayoría de los homenajes son
puntualmente.
post-mortem.
Puntualmente, el del estadio de Nápoles, pues se lo podrían haber hecho hace muchos años atrás, estando en vida, Diego. Yo hablo
Sí.
solamente de eso. El resto, obviamente, que no. No va a salir el entrenador del Interlagos, no sé, el equipo de Brasil era, con la remera de Maradona, porque lo matan
Pero
ahí al instante.
es que yo quisiera
Es un
saber qué
asesinato.
pasaría si hubiese sido al revés, Sebastián, si el fallecido hubiese sido Pelé.
Y qué sé yo, debutó con un pibe.
No.
No,
A ver, teniendo en cuenta que lo que yo decía, viste que siempre está la discusión esa de quién es más grande, Maradona o Pelé, que de hecho yo abrí el debate acá cuando fue el cumpleaños de Pelé y todo. Si en Argentina se le hubiese hecho homenajes como se le
¿qué pelo?
hicieron, ¿eh? No sé qué diría, no sé qué dijiste, ya me estás boludeando y no me estaría gustando. Yo quise ser seria una vez en la vida.
Palabra.
Yo no sé si acá en Argentina se hubiese hecho homenaje a Pelé. Equipos chicos capaces, puede ser.
Sí, no sé si de la magnitud que están haciendo a nivel mundial, por ahí sí, pero no lo sé, no lo sabemos, todavía está vivo, así que esperemos a que muera y
Ah,
después pagamos,
sí,
pero
bueno, por lo menos devolución de gentileza va a tener que tener Argentina con Brasil ahora. Por
y de
lo
algún modo
menos.
sí.
Y bueno, se abrió un estadio argentino después de muchos meses, el estadio de Argentinos Juniors, para que entrara el público. Sinceramente, todavía no entiendo para qué abrieron el estadio si el velatorio se realizó en la Casa Rosada, que es otra cosa que tampoco entiendo cómo se puede. A ver, estas son las contras de la muerte de Maradona. Yo, obviamente, como ya dije, soy brutalmente honesta. No estoy de acuerdo con lo que se hizo en la Casa Rosada. Es como si el
Un
virus no
desastre, ¿no?
existiese.
Impresentable a nivel mundial fue lo que hicieron en el Casa
Es que es
Rosada.
como si el virus no hubiese existido por 48 horas. Maradona se murió y el virus murió con Maradona. Enterraron a Maradona y el virus.
Coronavirus, salieron todos los barras que no podían entrar, no pueden entrar a las canchas, no entrar a la Casa Rosada. Impresentable,
Y
impresentable.
otra cosa que no entiendo, de la cual me enteré hace poquito, de hecho me enteré el día de hoy, cuando la señora vicepresidenta de la Nación estaba dentro de la Casa Rosada se cerró y ahí fue donde hubo disturbios.
Y bueno, sí, ella es la que maneja todo.
Pero supuestamente estaba abierta para todo el público. Después la volvieron a abrir, obviamente ya debe haber salido por la puerta trasera, la volvieron a abrir y la gente siguió entrando. O sea, hubo muchas cosas raras. Pero bueno, más allá de
Pero
eso,
bueno,
sí los.
sí. Pero a ver, hablando de todo un poco, digo. Si para cuando murió Néstor acá hubo un velatorio de 3 días, para la muerte de no sé quién también, y acá esperaban mínimo 1 millón de personas,
Sí.
digo, si habilitás la Casa Rosada, yo entiendo que también esto es decisión de la familia, ¿no? Pero tenés que coordinar. Si la familia te dice, no, lo voy a dar hasta las 4 de la tarde, pero decís, loco, yo te estoy habilitando esto, ahí un palo de 1 millón de personas afuera, no podés tenerlo hasta las 4 de la tarde porque se va. Era obvio que se iba a armar un lío, un quilombo, un rock and roll. Digo, no había dudas que iba a ser así.
Tendría que haber sido mucho más
Tenés que
organizado.
planificar.
A ver, tendría que haber sido mucho más organizado, sí, se tendría que haber. Pero de todas maneras, a ver, Sebastián, hoy por hoy, a vos, bueno, vos estás en México, pero a vos se te muere un pariente acá en Argentina y no lo podés velar. Y hacen un
No, claro,
velatorio,
esa es otra.
¿me entendés? Y hacen un velatorio para 1 millón de personas. Repito lo eso de que el virus durante
Olvídate.
48 horas no existió. Si a vos no podés despedir un
Sí.
pariente.
No, y ahora escuché también al presidente que decía que en otoño va a haber un rebrote violento.
Si espera 15 días para el rebrote violento con el millón de personas que hubo en Plaza Rosa.
Claro. Todos tomando birra del pico, repartiendo, un desastre, impresentable a nivel mundial.
Por eso
Me
te
da
digo, o sea,
vergüenza.
tuvo así como, o sea, bueno, a ver, obviamente murió el 10, qué sé yo, el más grande del mundo, como le quieran decir en Argentina, cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero hacer una cosa así, sí, es una vergüenza mundial. Para mí es una vergüenza mundial. Hubo más homenajes, pero fueron, tampoco entiendo, a ver, la gente que estaba en el exterior, yendo a la embajada de Argentina para despedir al 10.
Bueno, está bien, es un punto de encuentro. No, no, ahí no lo veo mal. Pero es simbólico.
Sí, bueno, ponerlo como un gesto simbólico, lo hubiese visto de repente bien en Italia, pero en otros países. Está bien que era conocido mundialmente, sí.
Y
Era
sí.
algo que podía llegar a pasar. Pero me sigue pareciendo mucho para la época en la que estamos viviendo.
¿Por qué? ¿Por
No.
lo de la pandemia?
Sí, me sigue, o sea,
Bueno,
lo de
sí.
acá. Me parece mucho, o sea, no te abren un estadio de fútbol para jugar un partido, pues no puede haber público, pero te abren un estadio de fútbol porque murió un futbolista. No puedes hacer una fiesta con más de 10 personas porque corres riesgo de contagio, pero había 1 millón de personas en casa, en Plaza de
Pero
Mayo.
está bien, pero más allá de eso, saca el tema virus, sacalo, sacalo, haz de cuenta que no había virus. Yo lo comparé, en el mismo momento lo comparé con el funeral de Ayrton Senna da Silva, que era, en Brasil, está al nivel de Maradona. Y mundialmente, si querés también, ¿no? En otro deporte, que es el automovilismo.
Es tu deporte, sí, perfecto.
Y no, digo, fueron millones de personas al funeral y lo pudieron organizar. ¿Sí? No hubo desmanes, no hubo quilombo, no hubo represión policial. Saca el virus, repito, ¿eh?
Sí.
Al féretro lo pasearon en autobomba por todo Río de Janeiro. Y no hubo un desmán. Fue gente de todo el mundo, personalidades de todo el mundo. Digo, fue impecable. Acá no podemos organizar.
No se puede organizar
un cumpleaños de dos personas, boludo. Sí, eso es lo que a mí me da vergüenza. Quedar escrachado de todo el mundo, barra brava colgado en la reja de plaza de la Casa Rosada. Digo, llamás al ejército, bajá a los muchachos, eso. En 2 minutos te lo bajan. Los tenés que cagar a palos, lo bajás. Señores, esto es la Casa Rosada.
Pero de todas maneras hubiésemos sido tapa de todos los diarios del mundo, Sebastián.
Pero, todo bien, pero no, con los muchachos tomando birra del pico colgado de la ventana. No creer.
Decime que no sabes, pero se sabía.
Pero claro que lo sabían.
Yo sinceramente, o sea, yo sinceramente, más allá de, como ya dije, más allá de que sea Maradona, tendría que haber sido un velatorio privado con la familia, llevarlo al cementerio y listo. Porque se sabía que esto iba a pasar.
Que prever, ¿vos te crees que no, la inteligencia no lo sabía? La CIDE. Digo, los muchachos, los barrabravas adentro de la Casa Rosada, jugándose la boca, tirándose la boca de la cabeza con el agua de la fuente. No puede ser eso. No puede ser.
No, esa no la vi. Esa no la vi.
Yo tampoco la vi.
No, pero esa me la perdí. Esa me la perdí. Te juro que esa me la perdí. No.
Tenés inteligencia militar, inteligencia del Estado. ¿Vos te crees que no sabían todo esto? ¿Quiénes? ¿No los reconocían a los barrabravas? Lo reconoció el de la Previde, que es que ayer lo escuché en el programa de Toti.
Sí.
Que sabía de quiénes eran. No, este tenía que estar preso porque yo le levanté la denuncia y no estaba preso. No podían entrar a la cancha, pero pudieron entrar a la Casa Rosada. ¿Te das cuenta que no? No,
no, no, no hay coherencia.
No.
No, no hay coherencia. Está bien que convengamos también, Sebastián, de que el 90% de los barra brava que nosotros tenemos en este país deberían estar tras las rejas. El 90% siendo generosa.
Sí, sí. Muy generosa.
Siendo generosa.
Pero digo, si no puede entrar en una cancha, no puede ni acercarse a la Casa Rosada. Y obviamente alguien los autorizó. ¿Quién? No te vas a enterar nunca.
No, eso no te vas a enterar jamás. Eso no te vas a enterar jamás.
Pero ahí como el quilombo. El puterío, ¿por qué colgar la bandera de? ¿Y por qué les ponen la remera de? Digo, podría haber sido todo mucho más consensuado.
No me acuerdo.
Organizado.
¿Sabes qué? Ahora no me viene a la cabeza cuál fue el último que se hizo en Casa Rosada, ¿no? No sé si no fue el de Sandro.
Tampoco sé si fue en Casa Rosada o en el Congreso. Tampoco importa dónde.
No, te digo el último multitudinario que se hizo en Argentina. No me acuerdo.
Sí, no sé, si fue el de Sandro.
Sí, no fue el de Sandro. Sí. Pero eran más pacíficos.
Pero qué bueno, obvio.
Bueno, ¿no? Sí, está bien. Hace 80 años tenía la fan de Sandro. Si no, ahora no me viene a la cabeza cuál fue el último así multitudinario. Puede ser, haber sido la legislatura también, porque hay muchos que se hacen en la legislatura porteña. Pero así con...
Ay, el del cantante este. Se me fue el nombre.
El de la nueva... ¿Está vivo?
No. No está vivo.
¿Quién?
Se murió.
¿Cacho Castaña?
Sí, Caño Castaña. Está muerto. Se murió, señora.
Para. No, bueno. Yo voy a avisar en este preciso momento que cuando Carlos ponga el tema, yo me voy a googlear Cacho Castaña porque me parece que está vivo, el que murió es Leo Mattioli, pero no importa.
Caño Castaña está muerto.
Bueno, no sé, la cuestión a todo esto, Sebastián, es que lamento informarte que Mirtha Legrand sigue viva.
La mami. A esa la cuidan.
Sí, sí, imagínate el velatorio de Mirtha, lo que va a ser.
¿Qué pasa? ¿Se murió Caño Castaña?
¿Qué era para mira vos. Era amigo de Carlos.
Pero bueno, yo me metí en tu apertura porque no podía evitarlo.
No era tema de evitarlo, Sebastián. Sos argentino también. Sé que no te quise meter en este lío de fútbol. Te soy sincera, no te quise meter en esto porque sé que a vos vos no sos futbolero. O sea, si se hubiese muerto
evitar estar al margen de este suceso.
No, pero de repente si se hubiese muerto uno de y ahora no me sale, de Fórmula 1.
Sí.
Hubiese sido.
Me gustó.
¿Entendés? Sos vos, ¿me entendés? Pues como sé que no te gusta el fútbol, no te quise meter en todo esto.
Sí.
Fue eso nomás.
Bueno.
No porque seas ni más ni menos argentino, pues no te gusta el fútbol, querido. Sos anormal, pero eso ya lo sabe toda la audiencia.
Para algunas cosas sí. Para otras no. ¿Cómo está el teclado?
Lo próximo que va a morir y vamos a tener que velar y va a tener que ser en la Casa de Gobierno de Portugal, va a ser el teclado de Carlos,
sí,
que está siendo muy... la gente no lo escucha, pero a mí me está taladrando el oído. A mí me van a tener que comprar un audífono, así que voy a descansar mi oído, Sebastián, si te parece. Vamos a un tema elegido por mí, justamente se llama Maradona, del intérprete Andrés Calamaro.
Bien esta canción. Gracias en nombre de Dalma y de Yanina.
Muchas gracias, Diego.
Que es lo que más quiero en mi vida.
Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien a balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero y tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón.
oyentes, aquí estoy yo, porque sí, nadie me presenta, pero yo me infiltro en los programas y entro en el aire. Laura, Sebastián, ¿cómo están ustedes? Después de este momento más serio. Pero ya.
Yo te voy a decir una cosa, Carlos. La droga es mala. La droga es mala.
Una canción de Suya que habla sobre las drogas.
Estaba yo pensando, ¿sí? ¿A quién querías decir eso? ¿A mí o bueno, a la persona de la que me hablaba?
A ambos.
Vale.
Ambos. A pero vos y a Sebastián.
La mía no tiene efectos.
La droga es mala. Felicidad.
Yo no me drogo. Yo consumo.
Vos sos el que le pasás esas cosas que se fuma Carlos antes de empezar el programa, así que no me digas que no las probás antes.
Es natural.
Ustedes no sé si saben, pero tenemos aquí una información en la cárcel. Del momento en que Maradona llegó al cielo.
Ay.
Pues que Maradona llegó al cielo y le decía. Bueno, pues le decían allí, bueno, Maradona, tú que eres el rey del fútbol, ¿qué equipo quieres elegir, el del cielo o el del infierno? Y Maradona, pues ha dicho, claro, el del cielo, ¿no? El del cielo tiene que ser, bueno.
Decisión equivocada.
Sí. Amigo, pues no te aconsejo a que elijas el del cielo porque vas a perder. ¿Pero va a perder por qué? Bueno, seguramente habrá otros buenos jugadores, aunque yo soy el mejor, pero otros buenos habrá, ¿no? Y le dice el asistente que estaba ahí, bueno... Es verdad, los mejores jugadores juegan en el equipo del cielo, pero los árbitros están en el equipo del infierno.
No, mira, es la primera vez que voy a decir esto, grábenlo porque no lo voy a decir más. Es muy bueno.
Uy, eso sí que no lo esperaba.
Bueno. No, graben esto porque no lo voy a volver a repetir nunca más en la vida con respecto a un comentario de Carlos. Igual vamos, a ver.
Toma la palabra.
Sebastián, jamás dije algo bueno sobre Carlos en el tiempo que llevo acá. Es la primera vez. Es porque estoy conmovida todavía.
Sí, claro. Es la emoción.
Es la conmoción que... conmoción cerebral tengo.
Ay. Qué pena que no encuentro una canción de los Svolomol que se llama justamente Maradona. Pase desde el momento en que supe. En serio, ustedes si quieren van a buscarla por YouTube, porque yo no la encuentro. La encontré hace algún tiempo, pero después hice otras cosas y perdí el enlace ya. Pero si la buscan van a encontrar por... se escribe así, cebolla, pero casualmente una L. Y...
cebolla.
O sea, sí. Y M-O-L-E. Svolomol. Maradona. Cuando yo recibí la noticia aquí en Antena Web, la primera cosa que se me ocurrió fue... Maradona. Bueno, es la música de los Svolomol.
Último momento, Maradona resucitó y se volvió a morir después de escucharte cantar.
Pero ustedes saben algo, y esto sí que es serio. Hubo gente que tuvo la distinta lata de sacar fotografías, junto a la tumba. No sé cómo lo han hecho.
No. Lo que se filtró... que yo me enteré hoy por mi madre y le pregunté a mi hijo que era verdad, uno de los encargados de la cochería a la cual llevaron el cuerpo se sacó una foto con el cuerpo
eso.
De Maradona. Obviamente a este buen muchacho, pues la foto se viralizó en redes sociales, pero a este buen muchacho lo echaron.
Son dos muchachos y a los dos los echaron.
Sí. Se quedaron sin trabajo por vivos.
Pues.
Porque de hecho no estoy segura, Seba, esto me lo podés decir vos, pues yo sinceramente, o sea, es como que escuché, voy a contar algo Porque siempre uno piensa cómo uno se enteró de la muerte de fulano, ¿no? Bueno, lo mío fue lo más raro del mundo. Entro a la farmacia y en la farmacia estaba puesta la tele. Y mi hijo me dice, murió Maradona. Y yo le digo, no me molestes. Por no decir no me jodas, que fue lo que realmente le dije.
Por no decir...
No, ma, escuchá. Por no decir no me jodas, pendejo de mierda, que fue lo que en realidad le dije. Estamos en una farmacia, por favor, ubícate, querido. No, ma, escuchá, me dice. Está la tele prendida, escucha.
¿Qué compraste en la farmacia?
En ningún momento escuché. ¿Qué compraste? Nada, pero bueno. Salgo, había ido a comprar preservativos. Para lo que vos y yo sabemos.
Hay que cuidar. Para el pedo, para la fiesta.
Por adelantado los compré. Espero que no se venzan antes de que llegues a Buenos Aires. Sí.
Perfecto.
Bueno, salgo, me meto en el cajero automático a sacar plata y me empieza a sonar el celular. O sea, yo no soy Claudia Villafañe, aclaro. Y le digo a Lautaro. Le digo a mi hijo, si es verdad lo que me estás diciendo, es tu abuela para avisarme que murió Maradona. Tenía dos llamadas perdidas de mi madre, un mensaje de WhatsApp. Mi hijo, dos llamadas perdidas de mi madre, un mensaje de WhatsApp más una llamada a mi teléfono de línea. Todo para avisarme que había muerto Maradona. La tuve que llamar, obviamente, de afuera del cajero automático para ver qué era lo que quería, porque yo sinceramente no lo había escuchado.
¿Y por qué no crees en tu hijo?
¿Eh?
¿Por qué no crees en la palabra de tu hijo?
Porque no escuché en ningún momento. Yo pensé que porque mi hijo es de hacer chistes malos.
Sí, bueno.
Y lo que menos pensé fue que, o sea, uno ese tipo de a ver, vamos a la realidad, Sebastián. Uno ese tipo de noticias no se las espera.
¿Cómo que no?
A ver. También que, a ver, no era un hombre sano, pero un hombre de 60 años.
Sí, está bien, bueno, pero ¿cuántas veces estuvo a punto de morir que salió de milagro? Digo, era esperable. Yo, de hecho, si les interesa a los oyentes, yo me enteré, yo estaba escuchando un programa de radio, me fui a, corté el programa de radio, que se escucha por aplicación, le puse pausa, y me fui a escuchar unos WhatsApp, o a contestar un WhatsApp. Volví al programa de radio, que estaban en propaganda y escuchando música, pasando música, y cuando volví, escucho que estaban despidiéndose 15 minutos antes de lo habitual, y en un tono muy serio. Bueno, nos vamos, que toque el otro, no sé qué. ¿Qué pasó? Qué raro. Algo pasó. Pongo otra radio y ahí me entera. No lo podemos creer, vamos a Maradona, no sé qué. Y ahí, digo, pero el clamor popular de la calle te tiene que dar una pauta, un indicio. Más si tu hijo te dice, murió Maradona.
Pero la farmacia estaba como si nada.
Choqueada, ¿cómo es?
No. La mina seguía, las chicas seguían atendiendo, la gente que entraba y salía seguía entrando sin darle pelota a la tele, nada, por eso no le creí.
Eso era porque estaban
no le hacían caso.
Con los preservativos.
Sí, claro. Me dijo, pero, ¿de qué sabor lo querés? Me dijo, sí, también.
Pero puedo tener yo...
Me dijo, ¿qué tamaño?
¿Puedo tener
para, si va a ser serio, si vas a tener, ¿va a ser serio?
Sí.
No me hagas que te rete al aire, Carlos. ¿Va a ser serio?
Sí, va a ser serio.
Bueno, hagas un momento serio, por favor. Por favor. Adelante, Carlos Bonaparte.
El mundo del fútbol también en Portugal está más pobre. De sorpresa, sin enfermedad, simplemente murió por estar vivo. Vítor Oliveira tenía 67 años. En Portugal no le eran conocidas críticas, sino el amor y la admiración de todos. En Portugal y en el extranjero, Víctor Oliveira se quedó conocido por hacer subir al patamar superior a la primera división de Portugal 11 equipos, 6 de ellos como campeón de la segunda liga. En la primera división jugó como futbolista en los años 80 en algunos equipos de su ciudad y de otras del norte de Portugal. Más tarde llegó a entrenar alguno de esos equipos que llevó a la primera división. Hoy, en esta mañana, Víctor Oliveira, que no tenía club en este exacto momento, estaba caminando junto a la playa. Se sintió mal y murió. Aquí, en Portugal, no hay memoria de un futbolista o de alguien del área del fútbol que reuniera tanta consonancia en el mismo. Fue un buen hombre, un buen futbolista y un buen entrenador. Y hace poco hablaba Laura sobre los homenajes post-mortem, pero aquí la realidad es que, mismo en cuanto vivo, no me acuerdo de haber escuchado críticas a Víctor Oliveira. Y era justamente una de las cosas que hace algunos 2 o 3 años me marcaba. Es que me sonaba raro que de Víctor Oliveira no se escuchaba críticas, ni de él ni de los demás. Cuando en el año pasado salió del club Gil Vicente, de la primera división, pensé, va a ser ahora, le van a caer encima, él va a quejarse de alguien. Me acuerdo perfectamente de eso. Y no pasó. Todo fue un pacífico y amistoso silencio. Una voz que a veces se escuchaba para discretamente comentar los juegos de fútbol de los partidos que entrenaba. Una que otra vez tejió una crítica, pero crítica constructiva, educada y para el bien del fútbol en Portugal. Como por ejemplo, basando en las cuestiones económicas de los clubes más pequeños, y nadie le dijo que estaba exagerando, o mintiendo, o desmintiéndolo. Esa voz, unánime, se cayó para siempre, hoy. Bueno, aquí está Laura y Sebastián, como siempre. Y hay que confesar que esta muerte sí que me impacta. La última vez que una muerte de un futbolista me impactó fue la de Miklós Feher en 2004, en cuanto jugaba fútbol. En ese entonces jugaba en Benfica. Yo era del Benfica, como de hecho lo fui durante 27 largos años. Y Miklós Feher, que era de Hungría, falleció durante el partido, a los 84, 85 minutos. Y desde entonces que no me acuerdo de una muerte que me haya impactado tanto en términos de bueno, de fútbol, como esta. Bueno, pues.
Ok, está bien, pero no sé de quién estás hablando que te impactó. Si de este personaje.
No, del anterior, del que había muerto en el 2006.
Decía 2004. Decía que desde la muerte de Miklós Feher, que deportivamente ninguna muerte me impactaba tanto como la de hoy, de Víctor Oliveira. La última fue en 2004.
En realidad, para mí fue en el 2006 porque yo me enteré 2 años después.
Ah, bueno.
Yo me entero con delay, ¿no te das cuenta que no sabía que había muerto Cacho Castaña?
Ah, sí, sí, sí. Les dije yo aquí offline, que estaba ya fuera del aire, pero ellos en el aire, que fue al 15 de octubre de 2019. De hecho, Cacho Castaña, que era el nombre artístico de Humberto Vicente Castaña Flores. Ah, no, Flores era la ciudad. Humberto Vicente
Castaña. Que Flores es la ciudad en la que no.
Dime, dime.
¿Que es de la, era de Flores?
Sí.
Era, no, era de Flores, ciudad de Buenos Aires, del barrio de Flores.
Flores, Flores.
Sí, la diferencia.
Y falleció también en Buenos Aires.
Sí.
Las cosas que yo sé, ¿eh? Yo soy una persona muy culta.
Es más. Tenés un culto importante, sí.
Se nota.
Claro. Con Wikipedia por delante, todos somos cultos, ¿eh? De decir que yo no conocía a Cacho Castaña.
Bueno, tenés un artista más. Cantaba cosas interesantes.
Yo te lo voy a explicar así, cortito. Para la semana que viene quiero toda la discografía de Cacho Castaña, querido.
Vale, vale.
Así de simple, porque a mí me gusta, homenaje, y es más. Y si ahora no me pones, ahora no me pones Garganta con Arena, me voy del aire.
Yo te la pongo.
¿Tú crees que yo te voy a hacer una cosa de esas, a ponerte arena en la garganta? No haría una cosa de esas, no sé.
Mira, o pones, Garganta con Arena o la canto yo. Elijan.
No vale, sé, ya la voy a comprar. Mejor porque... No, es muy cara. Mejor la cantas.
Había que levantar el programa de alguna manera. ¿Conmigo cantando lo quieren?
¿Desnuda puede ser?
La idea... ¿La idea del cantante, la idea de la cantante es para levantar el programa o para echarlo por tierra de la
vez? El programa es una cosa más.
Bueno, vamos a una canción. Vamos a una canción.
Es incómodo.
Cantante Garganta con Arena de Cacho Castaña.
Dale, no sé si será posible, pero ahora no será seguramente. Pero vamos a quedarnos con una canción. Ah, qué cosa bonita que yo hice.
En rumano.
Dime.
Una canción en rumano.
Garganta con Arena en rumano. Mentime que me dijo.
Interesante. Pero hay una canción que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, casi todo. La canción de Álvaro Torres se llama Adicto. Aunque bueno.
¿Quién? ¿Álvaro Torres?
Sí. Y después.
Bueno, yo conocí a Walter Olmo, Adicto a ti, pero bueno.
El pariente de Diego Torres.
Y después vamos a quedarnos con Juan Gabriel. Adiós, amor. Te vas, nada soy sin Laura.
Un hit atrás de otro.
Bueno, listo, ya está listo. Menos 10 tenemos ahora de oyentes, muy bien.
Eso es para que cantes dentro de poco. Te estoy abriendo las puertas para que cantes. Pero no ahora, que aún tenemos oyentes. Cuando no tengamos ninguno, ¿vale?
Ok.
Bueno, ya regresamos, oyentes. Vamos. Hasta allá.
No te preocupes, amor, estamos solos en este instante. Nadie piensa en nosotros. El mundo se ha reducido a esta habitación y el momento es propicio para el amor. Nada es más bello que estar aquí abrazándonos entre caricias de fuego, amándonos. Mis manos tiemblan debajo de tus ropas, palpo tus líneas, acaricio. desprecio tus formas y a cada instante se vuelve más ardiente este deseo que a los dos nos enloquece. De pronto somos un mar que se desborda, un solo ser en dos cuerpos que se acoplan y se torna este amor tan romántico en el más bello sueño erótico. Tú me haces sentir un placer que no sé describir. Y es tu cuerpo debajo del mío que me vuelve un adicto a ti. Tú te levantas un avergonzada, como queriéndote esconder de mi mirada. Por un momento trato de seguirte el juego, pero la tentación me vence y me volteo y te descubro y tan bella, tan perfecta, que no me puedo controlar aunque yo quiera. Y se en el más bello sueño erótico, tú me haces sentir un placer que no sé describirlo. Tu manera de ser, tus encantos sin fin, son las cosas que me hacen amarte así. Y es tu cuerpo debajo del mío que me vuelve un adicto a ti.
Me pides tanto que te dé tu libertad. Haz cuanto quieras, lo que quieras, con quien tú quieras, ¿qué más da? He comprendido que no quieres de mi vida nada ya. El día que quieras puedes irte. Adiós, amor, adiós, mi amor, te vas. Adiós, amor, que seas feliz de más. Si un día quieres tú volver a mí, regresa acá. Te quiero tanto, 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 que te doy tu libertad. Si un día comprendes que me quieres en verdad, regresa a casa cuando quieras, regresa. Adiós, amor, adiós.
cardos y azucenas y te di primaveras y violetas y sentí que el destino me arrastraba junto a ti. Yo no sé si el amor es como un río que se va, pero nunca está vacío, tengo el sol y la lluvia de tu voz a flor de piel. A flor de piel tengo tus besos. Que se va, pero nunca está vacío, tengo el sol y la lluvia de tu voz a flor de piel. A flor de piel tengo tus besos, a flor de piel tengo tu amor.
Razones como como si fuera un pecado el que tú me estés queriendo y el que yo te esté adorando tanto, tanto. Nadie comprende que lo nuestro es un amor tan sano que Dios nos trajo al mundo, el uno para el otro, para amarnos. A escondidas buscaré la manera de verte, aunque sea por un instante. Y si es prohibido nuestro amor, lucharé hasta lo imposible. Y a escondidas te veré todas las tardes. A escondidas, no es un pecado nuestro amor. El amar es lo más sano que hizo Dios. Por eso espero por ti, para abrazarnos a llorar y olvidarnos del mundo en un éxtasis de amor. A escondidas, y a escondidas te veré, a escondidas. La, la, nuestro amor, el amar es lo más sano que hizo Dios. Por eso espero por ti, para abrazarnos con amor y olvidarnos del mundo en un éxtasis de amor. A escondidas, y a escondidas te veré, a escondidas. Y a escondidas te amaré, a escondidas. La, ra, 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 ra.
Aquí estamos oyentes, ya en el aire, para seguir con la emisión. Nos quedamos con 4 canciones y no con 2. En último lugar, A Escondidas Te Veré, una música que a mí me encanta escuchar esta canción. A Flor de Piel también la escuchamos hace instantes también. Adiós Amor Te Vas, preciosa esta canción de Juan Gabriel, que nos ha dejado el año pasado al... No, nos dejó antes, pienso. Ya vamos a ver. Sebastián sabe de cuántas de las personas que han fallecido, mismo las que aún no han fallecido, pero ya vamos a ver. Y Álvaro Torres con Adicto. Aquí estamos. Sebastián, ¿Juan Gabriel, sí, es vivo o no?
No, está muerto.
Es un vivo bárbaro.
Ay, ay. ¿Y tú sabes quién está muerto, Laura?
El que no está vivo. El que no está vivo. Así de simple.
Bueno. Sí, sí, esa es una forma muy eficiente de saberlo, de hecho. Pues, vamos a decir a los
oyentes. ¿Todos los que no están vivos?
Sigue, sigue.
Dale. No, amigo, todos los que no están vivos porque están muertos, así que dale. ¿Podés decirle a los oyentes cómo comunicarse con este programa de locos?
Sí, vamos a hacer algo que aún no hicimos hoy. Bueno, ya está hecho en la página, pero aquí en la emisión aún no lo hicimos, ¿eh? Bueno, la culpa es vuestra, que no participan, así que, bueno, la gente a veces incluso se olvida. No, no nos olvidamos. Simplemente hoy era imperioso hablar de... Maradona. Bueno. Ay, ¿cómo era? Ah, sí. cómo la gente puede participar. Dale. Si es que aún tenéis ganas de hacerlo, si por algún motivo aún resisten ahí, pues vamos. El email es aw@antena9.pt y el WhatsApp, ¿cuál es, Laura?
00-54-911-3361-1596.
Pues bien, ya que seguimos con la edición de, o mejor, con la segunda hora, mejor diciendo, de esta edición. No sé, bueno, ¿y cómo ha sido vuestra semana? Aparte de esto de Maradona que chocó, este mundo, el otro y los demás, y ahorita mi opinión personal, no entiendo bien cómo, porque, pero bueno, hay muchas cosas que yo no entiendo de esto. Pero ¿cómo eso de decir que es un dios? No entiendo. O cómo llamar la mano de Dios a un gol que fue obtenido de manera ilegal. Pero bueno,
no,
eso ya es
no
otra cosa.
No en polémica porque se va a pudrir todo.
Sí, claro, pero
¿un
bueno.
Dios?
Yo me quise expresar.
A ver, pasaron muchos años del Mundial del 86. Como para venir a anular un gol ahora, ¿no? Esto va a ser como el famoso gol de Racing de la final de la Copa Intercontinental. El gol del Chango Cárdenas, que tanto pasarlo, al final lo van a terminar errando. Bueno, esto va a pasar exactamente lo mismo. Tanto pasar el gol de Maradona con la mano, al final va a terminar siendo con el pie.
Sí. Pero la verdad, pero eso fue lo que, o sea, al fin se descubrió que el gol del Racing era legal.
El gol siempre fue legal, el tema es que tanto que lo pasan, no, esto es verde, esto es, o sea, era lo único que tenía Racing Club de Avellaneda, sí. Para festejar en los últimos, o sea,
200 años.
Hasta el 2001 que salió campeón, hacía 35 años que no salía campeón Racing.
Ajá.
Y era lo único que tenía como para festejar, era ese gol. Y cuando empezaron con el tema de la tecnología, del internet, no sé quién fue que con un programa hizo que el gol, en vez de entrar en el arco, Cárdenas lo terminara errando. Y lo pasaron en todos los programas de deportes eso. Porque claro, es que era con lo único que podían festejar, 35 años sin salir campeón, por favor, te lo pido.
Qué maldad.
Y ojo, que yo me estoy poniendo con esto en contra de toda mi familia, excepto mi hijo y yo, son todos de Racing.
Me imagino.
¿Antes de ser de San Lorenzo?
¿Cómo se vi?
¿Antes de ser de San Lorenzo? No sé con qué me quedo.
Perdón, nosotros tuvimos 21 años sin salir campeón, después cada 6 años, después ganamos una Libertadores y después no ganamos más nada.
Bueno, yo soy de un club que todos los juegos gana algo. Experiencia para el próximo partido.
Ajá.
Es eso. Y más nada, bueno.
Pero a ver. El gol de Maradona no es solo el gol, es el momento, la previa, el después, el momento de Argentina. Es un combo de, no sé si llamarlo coincidencias, pero de momentos que por eso el relato de Víctor Hugo, ¿sabes? Como que se alineó todo. La
sí.
Guerra de Malvinas, el momento sociopolítico argentino.
Yo creo que al día de hoy, habiendo pasado tantos años de ese gol, yo lo sigo escuchando a Víctor Hugo Morales con ese gol y se me pone la piel de gallina. Es en el único momento que lo escucho a Víctor Hugo Morales y se me pone la piel de gallina, porque después ya como periodista no lo soporto, pero en ese gol es impresionante el relato.
Sí.
Eso me hace acordar un relato de un comentador deportivo que ya falleció en Perú, cuando estaba 1-0 Argentina, estaba ganando a Perú y estaban cambiando la pelota entre ellos al fin, Y de repente, ya no sé cuál fue el jugador, sé que quien marcó fue Fano, pienso que así que se llamaba, que marcó el 1-1 para Perú. Y fue el relato más emotivo que yo escuché. Claro, no escuché ese de Víctor Hugo Morales, pero de todo lo que había escuchado.
Escuchale hasta aquí. Poner al aire.
Dime.
¿Vos estás hablando del Mundial del 78?
Pienso que fue más reciente. O quizá no, no estoy seguro. Sé que el periodista ya falleció, nuevo incluso, 52 años por paro cardíaco. De hecho, hay algo que yo no sé. Si ustedes están... si piensan como yo o no, si se han dado cuenta de esto. Los relatadores de fútbol que gritan los goles con mucha emoción tienen una particular tendencia para morir muy temprano y de paro cardíaco.
Por eso Víctor Hugo Morales ahora se hizo periodista de... político.
Militante.
Se hizo periodista. No, ¿sabes que no está tan militante ahora?
No.
Pero no, se hizo periodista político para no morir de un paro cardíaco relatando goles, sí.
Es mucho más emocionante el fútbol que la política, sin duda.
Pero a ver, Carlos, yo te preguntaba, ¿qué sos, marciano, que no escuchaste el relato del gol de Maradona por Víctor Hugo Morales? Es como que van de la mano. ¿No? Bueno, escúchalo. Cuando puedas, ahora en el corte, escucharlo, porque no, te juro que no puedo creer que no lo hayas escuchado.
A ver, querido, tenés tarea, así de corta. Si no lo escuchás, no podés volver al aire.
Vale. Ponelo al aire, buscalo en YouTube, ponelo al aire, por favor. Porque por ahí hay gente del otro lado.
Por el al aire no puedo porque el sistema no me lo permite. Pero... a ver si lo encuentro aquí. Víctor Hugo Morales, Maradona Gol. A ver si hay... seguramente estará en YouTube, pero no tengo ahorita... A ver.
Por supuesto.
Sí, aquí está. Qué pena que no tengo cómo poner esto aquí para ustedes, porque...
¿Podemos hacer algo desprolijo?
Dime.
Digo, Laura, ¿vos estás con el computador ahí?
Sí.
¿Tenés los parlantes?
Sí, pero no sé si se va a escuchar. Me fijo, si querés.
Escucha.
Por ahí no creo que vaya a sonar bien. No creo que vaya a sonar bien, pero vamos a hacer el siguiente. Vamos a compartir ese momento con los oyentes, si es que se puede. Pero antes, vamos a dos canciones. Y así, en cuanto estamos fuera del aire, hacemos la prueba. Y así, en cuanto hacemos la prueba, los oyentes se entretienen con música. Vamos a escuchar más dos canciones románticas, bonitas. Esas de hacer llorar las piedras del suelo, pues... vamos a quedarnos con esas dos canciones. La primera... no, claro que yo estoy hablando de en broma, ¿no? Ni todas son para llorar y todo. La idea no es esa. André Rieu, Amigos para siempre. Es una interpretación... este orquestador, ¿cómo se llama? Holandés, tiene tendencia cuando va a visitar un país, toca una canción con su orquesta. Típica de aquel país y tiene por eso muchos registros curiosos. Este es lo que vamos a escuchar ahora, se llama Amigos para siempre, y después vamos a escuchar una otra canción que a mí me suena muy interesante. Miguel Mathieu y Paul Anka, You and I. Esta canción no es para llorar, pero es una canción romántica y muy bonita. Ya después regresaremos para seguir con nuestro programa que tiene por nombre Cárcel. Hasta ya, auditorio.
Seem to know whatever mood I'm in. venías. Ah, amigas para siempre, mis dolores, be my friend. Amigas para siempre, mis love and then I'll end. Bring to life was just the summer on a screen. Amigo para
to be caring for two. It's never ending, you and I, with nowhere else to go. We never say goodbye now.
We only say hello.
And when our life on earth is through,
we'll meet in heaven, me and you.
We'll be together forever. Look at us, the two of us.
They said it wouldn't last.
Anyone who knew of us,
I think they spoke too fast. Look at us, we're sharing the love that we're both wearing. Happy to be caring.
Aquí estamos, yo, Carlos Bonaparte, Laura Rodríguez desde Argentina y Sebastián Lobo desde México, aunque también es argentino.
Hola, ¿qué tal?
Uy, qué fuerza, qué convicción en la voz. Todo bien, señor Sebastián, el rey Sebastián.
Bueno, no sé tanto.
Es que aquí daría en Portugal te estamos buscando, Porque aquí no, se nos fue muy tempranito el rey Sebastián y ahora lo estamos buscando.
Bueno.
Tiene captura internacional, Sebastián.
4:53.
Sebastián tiene pedido de captura internacional, así que no sé de qué estás hablando, Carlos.
Que venga, venga, si me quieren hacer rey y tengo súbditos. Con mucho gusto. Bueno.
Pues aquí sería un poco difícil, solo si fuera la vecina España, porque, bueno, en primer lugar, porque ellos de hecho son una monarquía, por en cuanto. Y segundo, porque el rey está vivo, pero por en cuanto. Porque como esto anda, y como anda la monarquía española, pues no sé por cuánto tiempo.
Sí, igual de todas maneras, si lo querés mandar a algún lugar, ya que están acostumbrados los argentinos, mandalo a Holanda.
Bueno, yo tengo de sangre holandesa.
¿Pero eso fue una transfusión o qué?
No, no. Mis padres...
No me digas, también la creíste buena.
Y mi madre...
No, muy buena.
Los dos tenían, de los dos lados tengo sangre holandesa.
¿Tu madre?
Mi madre era Márquez van Gelderen y mi padre era Lobo van Gelderen.
Eran hermanos, Gelderen, con razón, ahora se entiende todo, listo. Eran hermanos.
Dos hermanos. Y se sigue entendiendo todo.
Ahora se entiende todo.
Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto extrañaba yo la normalidad de nuestra cárcel? Estaba tan rara, tan seria, triste a veces. En fin, es raro. O sea, así me gusta más.
Sí, pero nos cortaste las pelas en un momento.
No. Te, es un día muy alegre cuando te empezamos a pegar a vos, Sebastián. Únicamente. No sé si te diste cuenta. El peguenle a Sebas es el momento que más le gusta a Carlos, aparentemente.
Vengan, acá hay pechito para aguantar.
Bueno, lo que yo quería decir es que me suena más normal este momento de buena disposición. No, nada contra Sebastián, ¿eh?
No. Nunca.
Porque si no, él deja de venderme aquellas cosas que a veces me vende, a veces me ofrece. Por eso, bueno.
Sebastián, ¿cómo se llama la canción? ¿El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo?
Ah, lo estoy, sí.
No me acuerdo de dónde se llama.
No, el tema puntual no me acuerdo, la dicha movimiento de los tweets, un discazo en el público.
Ese tema, habría que pedírselo en algún momento para que entienda un poquitito.
Sí, hay que ver si la tienen. Yo lo tengo, lo puedo pasar.
Pues yo no sé cuál es yo no sé cuál es la canción. Pero yo estaba aquí pensando en una canción muy bonita y realmente muy interesante, pero no la estoy encontrando ahorita. Y qué pena tengo.
Estamos con un problema con la música, ¿no?
Bueno, es que... Bueno, la computadora que las tiene, el señor doctor se la ha colgado antes de iniciar el programa y por lo tanto estoy musicalmente limitado. Pero esta canción yo la tenía, yo la tendría aquí igual. Era una canción muy, muy bonita. Yo os voy a cantar un poquitito de la canción para que sepan cómo era la canción. No entendí.
Sí, por favor, cantándolo, por favor.
No, por favor.
No, por favor. La canto con gusto.
Bueno, adelante.
La canción era algo como... Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Bueno, ya está.
¿Otra vez?
Y el streaming bajo cero.
¿Otra vez?
Pero es bonita.
Están todos muertos. Están todos muertos.
No, todos no. Perdón, todos muertos.
Bueno, el más joven debe tener 95 años, Sebastián de Tintar.
No sé si tanto, pero casi.
Estoy buscando por aquí.
Si es que está vivo, el más joven debe tener como 95 años.
No.
¿Quién está vivo?
Miliquito debe tener tu edad.
Pero vos estás loco, yo era chica.
Aquí está.
A ver.
Ya encontré la canción que yo quería compartir con ustedes. Bueno.
Yo que pensé que había encontrado la edad de Miliquito.
Ah, no. No, eso no la encontré. Pero encontré esta bonita canción que ustedes también van a escuchar.
Y ahora vamos a cantar una canción que se llama Mi barba tiene tres pelos. Mi barba.
No sé cuánto han logrado escuchar.
Y ahora vamos a cantar.
Que mi barba tiene tres pelos y tres pelos tiene mi barba. ¿La han escuchado, Sebastián, Laura?
Sí.
La escucho desde que tenía 3 años.
Ah, no, digo ahorita.
Sí, se escuchó ahí de fondo.
Ah, muy bien, muy bien. Los oyentes la han oído perfectamente, pero quería saber cómo la han escuchado ustedes. Es que, y ahora va. Mi tiene tres.
No, tiene esa.
Si no tuviera tres, ya no sería mi. ¡Qué bonito! Yo siempre me equivoco y siempre digo, mi tiene tres pelos. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ahora ya sé cantar esta canción como debe ser.
Ese chico no es normal.
Es Gracias. Un programa subnormal el de hoy, ¿eh? Y después dicen que la descendencia holandesa.
Hablando de subnormal, en la próxima semana va a estrenar un programa que va a hablar de cosas paranormales. En Radio Antena Web. Va a estrenar la versión española,
¿brujería?
Claro.
¿Brujería?
No brujería, pero cosas. Como alguna brujería, quizá también. No sé. Pero no será un programa de brujería. Bueno. Casi era de brujería, pero yo le dije a mi novia que ella no iba a hacer programa. Y como tal, pues ya no será de brujería. Porque, bueno...
Está bien.
Bueno, pero será...
¿Qué? ¿De apariciones? ¿Ese tipo de cosas? ¿Extrasensoriales?
Sí. Leyendas, y México está rico de leyendas urbanas, otras ni tanto... Bueno. Pero
un montón de esas sí, anécdotas, cuentos reales.
A mí lo que más corporales. Me impresionó fue la Llorona, porque hay videos en que incluso se escucha ahí la Llorona llorando ahí. Es increíble.
Sí, pero es una cosa ver un video que puede estar truncado, ¿no? Uno nunca va a saber. Y otra cosa que te cuenten o que uno viva ese tipo de cosas en vivo y en directo.
En directo nunca lo viví, en vivo sí. Y bueno.
¿Me vas a volver a criticar, Sebastián, por lo que voy a decir?
No sé, depende de lo que digas.
Fofito y Miliquito están vivos. Y sí existía, como yo decía.
Sí, sí existía. ¿Vos? Claro que existía.
Pero vos no me acuerdo si me habías dicho no sé qué de Fofito, de que era mentira.
Fofito,
ese me lo habías criticado.
Gaby, Fofó, Miliki.
Bueno, pero cuando muere Fofó, acá lo tengo en Wikipedia y están vivos los dos. Los dos hijos están vivos.
Y deben tener montones de hijos y hasta hijos no reconocidos posiblemente. Con eso que me querés decir. Por favor.
Por eso yo digo que Sebastián sabe sobre todos los que han muerto, mismo que aún estén vivos.
Si yo te digo que es naval, apretá el pomo.
Miliquito. Emilio Aragón, hijo.
Ese era el que hacía el programa de la OCA.
Yo estaba pensando en algo. Ustedes imagínense ese escenario. Le dice...
¿Cuál?
Le dice Sebastián a Laura. ¿Sabes, Laura? Falleció Maradona. Esto hace 10 años.
¿Otra vez?
Y hace 10 años que dice a Laura, ¿sabes que falleció Maradona? Y dice ella, no, aquí estoy viendo en Wikipedia, Maradona está vivo. No, te digo que está muerto. Maradona ya falleció. Y sigue el tiempo, pasan 6, 7 años y Sebastián insiste. Maradona falleció. No, no es cierto, tú sigues con eso, pero la Wikipedia me dice que está vivo. Es mentira, Maradona falleció. Llegamos al día... En este miércoles, llegamos a este miércoles. Y le dice, y le dice Laura a Sebastián, tú sí que tenías razón, realmente Maradona falleció. ¿Ves? Hace 10 años que te lo digo. ¿Y tú no me crees? Esto es lo que está haciendo Sebastián ahora. En el día en que...
Voy a sacar el auricular del teléfono, lo voy a poner en la computadora y lo voy a leer textual como está en la computadora para que vean que existían Fofito y Miliquito y hay un sobrino más.
No lo hagas porque no va a salir bien. Pero lo que te puedo decir es que Ah, pero tú vas a leer el texto, ya entendí, ya entendí. Pensé que...
No.
Yo no sé cuál de los dos es peor. Yo
Yo seguramente. Pero ¿quién va a
no
leer
sé
el
cuál de
texto?
los dos es peor, si el que me discute o el que no sabe, el que no sabe que voy a leer.
Bueno, pero sí, si es para que tú leas, sí, está cierta, puedes. Adelante. Tienes mi pedido de disculpas y puedes seguir.
A los que
Ay, ay, ay.
con posterioridad y sucesivamente se unirían Fofito, Alfonso Aragón, hijo de Fofó, Emilio Aragón, hijo de Miliki, y por
Hijo
último,
de Mel.
Rodolfo Aragón, hijo también de Fofó.
Pues bueno.
Miliquito, acá está Miliquito. Emilio Aragón, hijo de Miliki. Están todos. El único que no tuvo hijos aparentemente es Gaby.
Carguera homosensual. Dicen las malas lenguas.
Mira, si es por cómo cantaba, no me extrañaría. A ver, es más, si es como cantaba, disculpame, pero no sé cómo Fofó y Miliki tuvieron hijos.
¿Por qué tiene que ver, qué tiene que ver una cosa con la otra? Poder recibir carne por popa y ser padre. ¿Cuántos?
Che, todavía están buscando uno que quede embarazado, ¿eh?
Uno de los hombres que
María.
quede embarazado.
Sí, un avión, no sé si era un mito o qué, de que no sé qué cantidad de plata se le iba a dar al primer hombre que pudiera quedar embarazado. No sé si era mito eso, ¿eh? Hace muchos años atrás lo había escuchado yo.
Tengo que pensar en
Obviamente
eso.
es totalmente antinatural, pero
No importa,
por
pero tengo que pensar.
empezar el hombre no tiene útero. ¿Dónde va a alojar la criatura?
Te lo digo, yo tengo una barriga que aguanta
En una
con
bolsa
un
con un
par de
pañuelo.
gemelos. No sé, en el estómago, en
Pero
el,
la
no sé,
tuya
donde.
es barriga de alcohol, querido. Lo vas a tener embalsamado a los pibes ahí adentro.
Bueno,
Pibes.
pero a la plata que iba a recibir, pues podía comprar un montón de dulces. Y eso ya me daba por toda la vida, posiblemente. Así que...
Yo escuché recibir y nada más.
A la plata que iba a recibir, podría comprar muchos dulces. Porque si era... Y además, daba la luz.
Solo dulces.
Sí, compraba dulces.
Solo dulces.
Bueno, pues no sé, y alguna consulta en el médico, algún, no sé, algo, porque después
Y
tendría
de todas
que...
maneras te digo, más vale que te hagan cesárea porque si no, no sé por dónde va a salir el chico.
Sí, es cierto, es mejor, es mejor. Es más...
Mejor la cesárea porque en tu caso no sabemos por dónde va a salir la criatura.
Es cierto, pero no importa. Además, yo... Bueno, pero, en fin, no sé. De todos modos, no importa. Siempre iba a ser pago en buen dinero y como tanto podía comprar buenos dulces.
Un bloque medio bizarro este, ¿no? Pero
No, pero de todas maneras yo no entendí lo de los dulces todavía.
Porque me encantan.
Que cuando te da el bajón de la yerba esa a la que le das cuando va a empezar, ¿se te da por comer dulce?
Antes también
Entre el
da.
bajón.
Antes y después.
A mí me da por cosas saladas, pero bueno. Sí.
Galletas, chocotortas, ese tipo, pero sin regalos extra. Y bueno, pues ya.
Chocotortas caretas, digamos, legales.
Sí, sí, sí,
A eso
sí,
te
sí.
referís con la. Ah, ok.
Pero yo ahí puedo comprar los chocolates suizos y todo ya de esos caros, ya porque tengo dinero.
Qué rico. Vamos a una tanda, por favor, porque a mí me está dando hambre este hombre.
Ah, bueno, pero bueno, eso se resuelve fácil. A ver, dime algo que no te guste y yo hablo de eso como si fuera lo que más me encantaba. Te pasa de inmediato el hambre.
No, no, es que no hay nada que no me guste, querido.
¿Estás segura? Cuidado, ¿eh? Cuidado.
A ver, lobo.
No, no, puede ser un poco fuerte.
Para ¿Ya comiste pastel de leche de pájaro?
Leche de pájaro.
La verdad que esto existe. Esto existe y es muy, muy... muy habitual en Rusia.
A ver, ¿de dónde? No voy a preguntar de dónde saca la leche de pájaro, porque Sebastián me va a contestar.
De los huevos. Ah, no era eso.
Se desmayó Sebas.
El bar.
Ay, ay. La culpa la tenéis ustedes.
Ay. ¿Se consume en Rusia esta torta de la leche de pájaro?
Sí, es muy habitual en Rusia. Yo estoy ahorita buscando.
Déjame porque quiero saber en qué consiste la torta de leche de pájaro. El pájaro canigia.
A ver, igual vamos a la realidad. Con el tamaño, según el tamaño del pájaro, es la cantidad de leche, ¿no?
Sí. Es una receta reciente. El pastel de leche de pájaro surgió en el año de 1978 por Vladimir Kuravnik.
Perdón.
Dime.
1900 ¿qué?
78.
No, 7. Ah, no jugaba al pájaro canigia todavía. O sea que Mariana Nanis en esta receta no tiene nada que ver, che.
Porque tiene que ser Mariana Nanis, pero bueno. Dale, contá que me interesa.
Contá, sí. Que todavía no sabemos de dónde sacan la leche.
La verdad, yo tengo miedo de abrir esto porque tengo miedo de descubrir algo que hasta a mí me quite el hambre. Así que mejor. No, mejor.
Ahora contá.
Ay, ay. El pueblo quiere saber.
Me sacaste la palabra de la boca.
Yo no te saqué nada de ningún lado, lobo, que después, bueno, después tenés problema con la mafia mexicana.
Bueno.
Lo que menos quiero es tener problema con la mafia mexicana, por favor.
Ah, sí, yo también.
Yo voy a abrir esta noticia, o mejor, este artículo, que dice cómo hacer pastel de leche de pájaro. Pero decía que fue creado es muy popular en Rusia, pero es muy, pero ella fue inventada en la antigua Checoslovaquia por el chef Vladimir Guralnik.
Okay.
Es hermano de Jimena Sirulnik.
Sí, Carlos, está tirando autóctonas argentinas.
Podés continuar, Carlos.
Dime, no entendí.
Podés continuar, Carlos. Es el padre, en realidad, no el hermano, sino el padre de Jimena Sirulnik, pero podés continuar.
¿Pero quién? ¿Vladimir?
Bueno, vos continúa con la receta.
El inventor de la torta. El que ordenó el pájaro.
Ah. Bueno. Receta. Leche, crema, huevos, no de pájaro, aceite, azúcar y un...
Hasta ahora son todos elementos que tengo al alcance de la mano.
Cáncer... ¡Ah!
al alcance de la mano.
Hay alcance de la mano. Ya entendí, ya entendí. Claro. Igual. Hay una cosa que sirve para hacer más, para dar más consistencia, que se llama agar agar, pero yo no sé cómo se dice esto.
Agar agar, sí.
Nunca agar, lo había agar. Escuchado. Es como gelatina, ¿no?
Sí, debe ser, debe ser como gelatina, sí. Para darle, sí, para hacerlo más durito, digamos, para, sí, para endurecer.
Para poder ordeñar el pájaro.
Ya podemos saber algo, que por lo menos actualmente no están siendo sacrificados millones de pájaros para hacer un pastel. Ahora, falta saber dónde surgió la idea y quién, los primeros a consumir ese pastel, ese postre, si han sobrevivido o no. Me suena de que no.
Yo quiero que me digas cómo se prepara.
Ah.
Leche, huevos, azúcar.
Bueno. Entonces.
Doña Petrona hace de Gandulfo. Dale, doña Petrona, de la receta.
Pues bien. Caros oyentes, vamos a la receta de hoy. El pastel de leche de pájaro. Vamos a necesitar, como ven en esta imagen, 3 huevos de gallina. También poner a gusto azúcar y harina. Pero yo aconsejo que no pongan demasiado por cuenta del azúcar, ¿eh? De los que hace mal a la salud.
¿A gusto? Después,
sí, si no te gusta, pues pone igual. Una cucharadita de harina. Y 2 copas de azúcar. Al final no es a gusto, como decía en el artículo. Ah, no, es eso. Pues sí. Bueno, sí. Una cuchara de sopa de leche crema. 10 huevos. Ah, para preparar el soufflé, la crema, ya entendí. 10. Sí, yo entiendo todo que eso. Sí, pues. Es que por esto del coronavirus estoy un poco olvidada de cómo se hace. Porque ahora no puedo salir a buscar pájaros. Y esa es
una... ¿Lo anotaste, Laura?
Estoy anotando, estoy anotando. Mientras él le habla, yo anoto. Igual ya me perdí en azúcar a gusto.
Vale, vale. Pero lo que pasa es que tenéis que preparar... A ver, la base... Pienso que es así. Aquí se dice course. Tiene 3 huevos y a gusto harina y azúcar. Para preparar la crema, tenemos que poner 1 cuchara de harina, 2 copas de azúcar, 1 cuchara de sopa de leche crema, 10 huevos de gallina.
El colesterol por el cielo, listo.
También, gelatina en polvo, 40 gramos, 0.3 O sea, 300 gramos de aceite de buena calidad. Si es de mala calidad o no se pone o se pone más.
El aceite en gramos, difícil, ok.
Basta que tengas una copa. Porque básicamente es como poner... 1 kilogramo es casi como 1 litro. Así que bueno. Vainilla también se pone un poco a gusto. ¿Y cómo se dice esto? Yo no sé cómo se dice en español. Para preparar la parte de arriba, así como ese como efecto de
cobertura.
Nieve.
Cobertura.
No, así como sea una especie
¿cobertura?
De...
¿Cobertura?
Merengue.
5 cucharas de cacao, 3 cucharas de leche, 50 gramos de aceite, 6 cucharas de sopa de azúcar.
Ay, gracias.
Y bueno, pues ya, glaciar. Si quieren se van al...
Yo digo, entre tanta azúcar y tanto huevo, el colesterol y la diabetes por las nubes.
Nos morimos antes de hacer huevo, antes de acabar la receta.
Nos morimos antes de terminar de comerlo, olvídate. Yo conté como 13 huevos yo con y no
ese,
sé...
Con ese nombre no me da mucha confianza para comerlo.
Igual no sé dónde está el pájaro en todo esto.
Quizá los huevos sean de pájaro y por eso son muchos.
De los huevos nacen las pájaras.
No. Sinceramente...
Yo nunca
comí. Voy a cuidar mi salud.
Yo nunca comí y tengo miedo de comer. Hasta porque nunca voy a saber si es leche crema o leche de pájaro, de verdad.
Yo me quedo con la chocotorta, discúlpenme.
Yo también. Lo siento. No me ha convencido.
No, a mí tampoco. A mí tampoco. Pará, aunque si es leche de
búfala.
De búfala. Ahí podría ser.
Ay, ay.
No, iba a decir según de qué pájaro, pero bueno.
El pájaro Canigia, el pájaro Hernández. ¿Qué otro pájaro?
Me quedo con Canigia.
El pájaro loco.
Ah, me quedo con Canigia.
Era importante que dijeran qué tipo de pájaro es, que son los huevos, porque decir 10 huevos es muy subjetivo, más cuando la receta se llama leche de pájaro.
10 huevos de avestruz.
Eso sí que sería...
Una torta para 48.
Sí.
Dios, no. Listo, para el próximo programa, recetas.
Buena idea.
Las recetas de Carlos.
Ah, no, mala idea. Bueno, mejor terminamos con mi barba tiene 3 pelos. O mi pájaro tiene 3 huevos.
Lo había pensado y no lo dije, lo juro.
Tiene una de repuesto, para la duda.
Ay, ay,
es que bueno. En realidad vos tenía como 13 huevos este pájaro, qué cosa más rara.
Es una ave muy prolífera.
Sí, bueno. Ay, ay.
Dios mío.
Ya estamos al fin de esta edición de nuestro programa. Así que dejo tiempo para que se despidan nuestros compañeros Laura Rodríguez y Sebastián Lobo, pero al inverso. Sebastián primero, por orden alfabética. Sebastián, tus últimas palabras de esta edición de nuestro programa, que tiene por nombre Cárcel.
Bueno, yo pido disculpas por este último bloque, sobre todo, porque como que no se entendió mucho, pero es un poco la idea de este programa de Cárcel. De eso se trata, de entender o tratar de entender lo que intentamos comunicar desde este lugar. Así que tienen toda una semana para tratar de descifrarnos y cualquier cosa tienen el WhatsApp de mi querida compañera Laura y le doy el pase. Hasta la próxima semana.
Yo primero y principal, no sé qué orden alfabético utiliza Carlos, porque hasta donde yo sé creo que Sebastián va después que Laura, pero bueno, si vamos por los apellidos, orden, sí, pero vos dijiste Sebastián orden, y Laura, no, no. Querido.
Orden alfabética reversiva. SLC.
Bueno, se pone, está bien, yo sinceramente... Y yo ya no sé cuántos programas llevo entre Cuatro Elementos, Cárcel y todo. Yo ya no sé ni cuántos programas llevo. Pero esto me va a llevar a la locura a mí. Esto próximamente, yo ya lo había dicho, vamos a dejar de llamarnos Cárcel para llamarnos Neuropsiquiátrico. Yo creo que va a dar más con el perfil del programa.
Yo estoy imaginando, antes bueno. De que te despidas, yo estoy imaginando... Dentro de 2 semanas, cuando hagamos nuestro 11 cumpleaños de Antena Web, ya estoy imaginando a Laura diciendo, pues estoy aquí muy contenta de estar hace 10 años con ustedes. Y yo digo, pues Laura, ¿no? Solo estás hace, pues, casi 10 meses. Ah, sí, ¿en serio? Es que me pareció tanto tiempo.
10 meses, este sí que, no, este no tiene noción de tiempo, este hombre. En agosto julio, creo, ¿no?, que empecé. Julio, agosto más o menos, sí. Sé que en agosto seguro.
Sí, no, fue en julio que empezaste.
Bueno, sí, está bien. Lo charlamos por privado.
El público está ávido de saber en cuándo entraste.
Sí, sí, el público quiere saber cuándo empezó esta voz hermosa en la radio. Bueno, y esta voz hermosa se despide hasta la semana que viene. Por favor, escúchennos a partir de las 17 horas Argentina, 23. Y el resto serás Debo.
8 de la noche en Portugal y 14 horas en la hora centro mexicana. Porque pueden ser 13 horas donde está Sebastián. Pueden ser 12 horas. Puede ser 12 horas en Mexicali. Y en otros países seguramente será otras horas. Así que bueno, pues teniendo en cuenta esas referencias que os he dado, pues ya podréis imaginar a qué hora es el programa en vuestro país, si es que aún lo queréis escuchar. Bueno, oyentes, estamos en el final de esta edición de nuestro programa Cárcel. Un programa que espero que haya sido de vuestro agrado, de vuestro gusto, y que estén tan o más locos que nosotros. Porque eso significaría que la misión fue cumplida. Bueno, y estamos al fin de esta edición. Vamos a terminar con más dos canciones. La primera se llama Le Parapluie de Cherbourg, es de Daniel Ligari. Y la otra canción es de Mi Enamórate. Es
Ni Borracha.
Dime.
Ni Borracha.
No, es el título de la canción. Es el título de la canción.
Ah, pensé que era una declaración. Perdón. Continúa.
Ah, bueno. Ni Borracho. ¿Ves? Bueno. Así me despido de ustedes. Nos despedimos. De hecho, hasta la próxima edición de Cárcel.
Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusions de notre amour. Écoute la chanson. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Mon amour, j'ai
mal. Mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tú tan lejano, amor. Si lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Si desde que te vi en mi cabeza estás y me duele al pensar que mía no serás, que mía no serás. De mí enamórate. Mira que y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por ti de una vez la luz y me desharé de esta soledad, de esta esclavitud. Ese día que si desde que te vi mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más, y me duele al pensar que mía no serás. De mí enamórate.